Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre. Por si se mantiene también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que mañana ya hace bueno en España, salvo alguna alerta en el norte, especialmente en el País Vasco y en Navarra, y que poco a poco ya nos vamos acercando al verano y no hay más remedio. La noticia de este día era la condena de cárcel en firme para Iñaki Urdangarín, hasta que llegó Julen Lopetegui para taparlo todo y abrir un debate nacional a raíz de un comunicado oficial emitido esta tarde por el Real Madrid anunciando la contratación del actual seleccionador nacional de fútbol de España como próximo entrenador del Real Madrid. Lopetegui renovó antes de comenzar la concentración de España para el Mundial de Rusia el pasado 23 de mayo y desde las 4 de esta tarde es el nuevo entrenador del Real Madrid. El debate nacional se ha encendido por muchas razones. ¿Es el momento oportuno para tomar esta decisión? ¿Va a seguir como seleccionador nacional de España en el Mundial? Parece que sí. Son muchas preguntas que están en el aire y el asunto Lopetegui ha podido con Urdangarín de un solo golpe. Y es la bomba de este Mundial para España. Anoche decía a los compañeros de deportes en el partidazo que era una concentración tranquila de España. Pues menuda noticia, menudo bombazo que ha caído en toda la escena internacional del fútbol y en España especialmente. En el Centro de Radio Internacional de Moscú, ¿qué se está diciendo, Manolo Lama?
Bueno, dices tú que llega el calor a España. Aquí nos hemos quedado helados. Helados después de que hemos conocido efectivamente esa noticia. Pues lo que se está diciendo es que el Real Madrid, no sé si ha dinamitado o no, pero la paz y la tranquilidad del equipo español se ha visto alterada. El Madrid firma a Julen Lopetegui para las próximas 3 temporadas. El Madrid le va a pagar a la Federación Española su cláusula de rescisión, que va a estar en torno al 1,5 millones de euros. Mañana el Julen Lopetegui va a comparecer en rueda de prensa. Hoy no va a hacer ningún tipo de declaración y junto con él el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Nadie de la Federación, nadie de la concentración ha querido hacer a estas horas ningún tipo de declaración y a partir de ahora la gran pregunta, y cuando acabe el Mundial, ¿quién será el nuevo seleccionador? Porque apunta, suena a Michel.
Suena a Michel, porque en este Mundial va a ser Lopetegui.
Lopetegui terminará seguro el Mundial, a no ser que Luis Rubiales esta noche vire el timón. Estamos convencidos que no lo va a hacer y va a ser el hombre que va a dirigir a España el próximo viernes a partir de las 8 frente a Portugal.
Te espero a las 8:30, Lama, para contar todo lo que está pasando, que es mucho.
Aquí estaré yo para contártelo.
Como siempre, a las 8:30 el deporte en la linterna con Manolo Lama, hoy desde Moscú, desde Rusia, con esta noticia. No podía faltar una polémica muy de fútbol en un Mundial, esta es tremenda. Y del poder que tienen algunos de hacer lo que les parece y cuando les conviene sin mirar a quién. Hay gente con mucho poder en España. Lopetegui ha podido con Urdangarín, que va a ir a la cárcel salvo sorpresa, Urdangarín. El Tribunal Supremo ha mantenido la condena de cárcel con una rebaja de meses. 5 años y 10 meses por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. Claro, era lo suyo, el tráfico de influencias. Le han quitado el delito de falsedad documental, por eso le rebajan un poquito la pena, por debajo de los 6 años. A la infanta o doña Cristina se le rebaja 130.000 euros el dinero que tiene que pagar por haberse lucrado sin saberlo, partícipe a título lucrativo. Le van a tener que devolver el dinero porque depositó el doble, en fianza, en concepto de fianza, de responsabilidad civil, le tienen que devolver. Mañana la audiencia de Palma ha citado a Urdangarín para notificarle la orden de prisión, que tiene pocas vueltas, salvo que el Constitucional conceda el amparo al condenado. No suele, pero debido a la pena, esperará en la cárcel. Además, van a ingresar en prisión el ex socio Urdangarín, Diego Torres, al que, por cierto, le han quitado el delito de tráfico de influencias, porque de las influencias era Urdangarín, y el expresidente de la Comunidad de Baleares, Jaume Matas, que fue quien contribuyó a este desvío de fondos, según la sentencia. 6 millones de euros estamos hablando. La justicia es igual para todos. Ya hubo que decir esta obviedad cuando se evacuó la sentencia de la Audiencia de Palma y esta sentencia del Supremo hace firme aquella. Y los hechos probados están en una sentencia firme del Tribunal Supremo, porque la justicia no distingue. Por supuesto que hay muchos expertos en derecho penal que están diciendo que la justicia no es igual para todos y que se saben el sumario del caso NOS de memoria y luego van al Twitter y evacúan 140 palabras como si fueran magistrados con 50 años de carrera a las espaldas. Acabamos de asistir a la caída de un gobierno tras una sentencia, que no es firme todavía en el caso de la Gürtel. No se puede decir que en España las instituciones, los partidos, estén al margen de la acción del poder de la justicia. Porque este es un gobierno tripartito, hay tres poderes, y uno de ellos es la justicia. Otra cosa es que nos guste más ser justicieros y apliquemos la ley del linchamiento y la pena del telediario como método de resolver los conflictos en democracia. Pues no, se resuelven así. ¿Que podía haber sido más? Pues dice el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Palma que no. Que esto es lo que hubo. Y esto es lo que ocurrió. Y esta es la cárcel que tiene que cumplir Urdangarín. Y compañeros, hubo un trato de favor, es decir, el clásico tráfico de influencias. Muy propio de esta tierra. Soy hermano de, soy primo de, soy cuñado de, vengo de parte de. Y en el caso de Urdangarín no necesitaba decir quién era ni qué quería, porque quedó claro en la sentencia a qué se dedicó. El daño causado a la monarquía lo ha ido reparando el actual rey con sus decisiones, en las que ha primado el interés general de la corona y del Estado de Derecho por encima de los personales y familiares. Porque la regeneración la ha empezado el jefe del Estado por lo más próximo. Y no será plato de gusto ver a alguien muy cercano, el marido de su hermana, la infanta doña Cristina, en prisión. Y lo que dicen las sentencias también de doña Cristina. Pero no se está hablando de este asunto en la sentencia, del asunto personal. Por lo demás, los 629 inmigrantes, las 629 personas, que por cierto tendrán estatus de refugiados, que atestaban el buque Aquarius, llegarán a España a finales de semana repartidos en tres barcos, dos de ellos de la Marina Italiana. De otra forma era imposible, ha habido que repartir el pasaje porque no llegaba el barco a España. No es un barco que esté preparado para atravesar así el Mediterráneo. El gesto del gobierno de España no tiene ningún tipo de pero, al contrario, es un gesto digno de aplauso. Si además busca dar un puñetazo en la mesa de Bruselas para que en la Unión Europea se tomen decisiones y se hagan políticas que obliguen a todos y que no dejen abandonados a los países del sur, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace décadas. Y el que no quiera estar en ese proceso de ir al lugar de origen de esta inmigración a arreglar el problema y a cooperar para arreglar el problema, pues tendría que quedar al margen de este proceso de Unión Europea, que debe incluir una política de solidaridad, de asilo y de inmigración común. Pero si es solo un gesto, en el marco de una política de gestos, se volverá en contra del propio Pedro Sánchez. Es decir, que esto está por hacer, que no solamente sea el gesto. No puede ser un acto de propaganda, sino un aldabonazo en la Unión Europea, un puñetazo en la mesa. El gobierno dice, no sabemos si ingenuamente o no, que teme el efecto llamada. Esta tarde hemos conocido la noticia, que no teme el efecto llamada al gobierno, de un barco holandés de la ONG alemana Sea-Watch, que espera cerca de Libia que algún país ofrezca un puerto seguro para trasladar a un grupo de inmigrantes, en este momento son 41, que han rescatado de aguas del Mediterráneo. Y hay un puerto seguro, que es España. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno y ha estado hoy con Herrera en COPE.
No, mire, yo creo que Europa tiene que reflexionar y ordenar muy seriamente, trabajando mucho más en los países de origen. Allí es donde está el efecto llamada. O sea, es que Europa tiene que trabajar allí, ayudar allí y ayudar al despegue de esos países donde la gente pueda estar en su país.
Las mafias de tráfico de personas ganan mucho dinero con esto. Y es un negocio. Y no había que estar demasiado tranquilo con este asunto, porque el efecto llamada se va a producir. Pero habrá que ver cómo defiende el gobierno de Sánchez su posición, si este asunto es o no un gesto más. Porque si el gobierno quiere liderar un cambio en las políticas migratorias de la Unión Europea, bienvenido sea. Y así, por cierto, lo vas a poner la próxima semana con una iniciativa en el Pleno del Congreso. Toda iniciativa en esa línea, pues es bien recibida, pero haría bien el gobierno socialista en recordar que España ya era un país de acogida antes de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, que no hemos empezado ahora a acoger a inmigrantes y a salvar vidas en el Mediterráneo. Porque ha habido mucha gente que ha hecho mucho trabajo personal de la seguridad del Estado y de ONGs que han hecho mucho trabajo. O sea, esto no empieza ahora. O sea, no empieza ahora España a salvar vidas en el Mediterráneo. Bien, es cierto que conviene dar una lección en Europa y dar un paso al frente. Porque Italia, después de soportar una gran presión migratoria, ha cerrado los puertos. Bien, es cierto que esa presión migratoria ha sido traducida en gobiernos, en un gobierno populista y xenófobo, formado por la extrema derecha Liga Norte, por cierto, partidarios de la independencia de Cataluña y del País Vasco, y el movimiento Cinco Estrellas, que es un movimiento populista que viene por la izquierda. Ese es el gobierno de Italia. Por eso conviene dar un puñetazo en la mesa, aquí estoy yo, pero pensar que este asunto no se arregla solamente acogiendo y salvando estas vidas, que es digno de aplauso. ¿Qué pasará cuando llegue el siguiente barco? Esa es la cuestión. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Dos detenidos en Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Son el jefe del gabinete técnico de la Consejería de Economía y el director del Instituto de Estadística Catalán. Han quedado en libertad con cargos. La policía ha registrado hoy sus sedes en busca del censo, también la de Mediapro.
Mientras la Generalitat reactiva el Consejo de Diplomacia de Cataluña, el Diplocat.
El gobierno de Mariano Rajoy había ordenado su disolución tras aplicar el artículo 155 en esa comunidad. El órgano se encarga de promocionar en el exterior la causa independentista. Lo creó Artur Mas en 2012.
El Pacto de Toledo acuerda ligar las pensiones al IPC.
Todos los grupos están de acuerdo en que en años de crecimiento económico podrían subir incluso por encima de ese índice. Donde no acercan posturas es en cuánto subirán en los años de crisis.
María José Segarra se perfila como nueva fiscal general del Estado.
Es la actual fiscal jefe de Sevilla. Sería la segunda mujer en ocupar el cargo tras Consuelo Madrigal. Aún no hay confirmación oficial, pero todo apunta a que es la elegida para sustituir a Sánchez Melgar.
13 paracaidistas heridos en Zaragoza.
Son 7 españoles y 6 estadounidenses. Estaban haciendo maniobras militares en el momento del accidente. Al menos 2 de ellos están en estado grave.
Trump y Kim Jong-un abandonan Singapur tras su histórico encuentro.
Duró más de 4 horas y ambos firmaron un tratado por el que se comprometen a promocionar la paz, la prosperidad y la seguridad, pero no han dado detalles sobre el desarme nuclear de Pyongyang.
Un hombre se atrinchera con rehenes en un piso en el centro de París.
Acaban de ser liberados y detenidos su secuestrador, que aseguraba tener una bomba y había pedido hablar con la embajada de Irán. La policía no ve indicios de que fuera un acto terrorista.
Ataque a la policía en una barriada vinculada al narcotráfico de la línea de la Concepción, Cádiz.
Varias personas han tendido una emboscada a los agentes y les han lanzado piedras y cócteles Molotov. No han sufrido daños personales. Hay un menor de 15 años detenido.
Comienza la repetición de los exámenes de selectividad de los alumnos de Extremadura.
Más de 4.500 han vuelto ya a examinarse tras la filtración de algunos ejercicios la semana pasada. Ayer, 2 cargos de la universidad dimitieron por este asunto.
Deportes, además del fichaje de Lopetegui, el seleccionado nacional de fútbol por el Real Madrid, Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, no aclara su futuro.
Todo el mundo esperaba que hoy anunciara si se queda o no en el Atlético de Madrid, pero en rueda de prensa ha dicho que no es el momento. Aún así, asegura que la decisión ya la tiene tomada.
El tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles comenzaremos a notar por fin una mejora del tiempo en general. El sol será el protagonista, aunque habrá algunas nubes dispersas que podrán disiparse a lo largo del día, salvo en el País Vasco y en Navarra, donde además habrá alertas por lluvias intensas en las zonas de montaña y por viento en Aragón y Cataluña. No se descartan las nieblas matinales en Extremadura y en el sur de Castilla y León, y las temperaturas subirán en general tanto en la península como en ambos archipiélagos.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. En Madrid hasta ahora seguimos con complicaciones para salir de la capital por la 6 debido a un accidente que se ha producido en la zona de Aravaca y está generando retenciones. Además, encontramos otra colisión en la M40 que genera complicaciones en la ciudad de la Imagen sentido A5. Atención también en esta misma M40, en la zona de Vicálvaro, porque una avería dificulta la circulación hacia la A2 y más complicaciones en la zona de Coslada hacia la A3. En Barcelona siguen los problemas en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, también en la A2, debido a una colisión a la altura de San Joan Despí en dirección entrada a la ciudad condal. En Valencia sigue el tráfico lento en la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. Más dificultades en la V31 en Silla hacia la capital del Turia. Y en Sevilla, en la S30, en el nudo Gota de Leche, un accidente complica la circulación en sentido decreciente, así que mucha precaución si circula por la zona.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este día que el Palacio de la Zarzuela, como no podía ser de otra manera, ha mostrado su más absoluto respeto, como ha hecho con todas las decisiones judiciales relacionadas con el caso Urdangarín, después de conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo, que le condena a casi 6 años de prisión. Carmen Lavalle.
Se cierran 12 años de proceso judicial y unos cuantos de martirio para la corona, en palabras del anterior jefe de la casa, Rafael Espotorno. El caso nos ha impactado en 2 reinados y a Felipe VI le ha tocado el último capítulo, el previsible ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, porque, como recordaba el jefe del Estado en su primera Navidad,
los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos.
A 2 días del arranque del viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos, en Zarzuela muestran hoy su absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial, y así ha venido siendo con cada decisión judicial del caso Nós, exceptuando en el pasado la sorpresa con la que aseguraron recibir la imputación de la infanta Cristina. Fue con el rey Juan Carlos en el trono, y también en su etapa quedó excluido Urdangarín de la agenda oficial. De yerno ideal pasó a yerno en el exilio, era 2011, y las palabras del jefe del Estado muy claras.
Afortunadamente vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Mañana, coincidiendo con el 53 cumpleaños de la infanta Cristina, Urdangarín debe personarse en la audiencia de Palma.
Y como les estamos contando, la ciudad de Valencia, el puerto, se prepara ya para la llegada del barco Aquarius con los 629 inmigrantes a bordo, repartidos en otras 2 embarcaciones más. Llegarán a finales de semana. Se espera que atraquen el puerto de la capital del Turia las embarcaciones el sábado. Hay 6 ministerios implicados en esta operación junto al Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha dado categoría de crisis a la acogida del Aquarius, una situación de emergencia humanitaria que ha implicado a media docena de ministerios, desde Defensa, Exteriores, pasando por Fomento, Migraciones o Interior, todos ellos coordinados por Vicepresidencia. El barco atracará en Valencia el sábado, según las previsiones de la Moncloa, pero antes Carmen Calvo coordinará el operativo in situ con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para repartir a los ocupantes estudio jurídico de por medio. La prioridad serán los 123 niños sin acompañamiento y las mujeres embarazadas que se quedarán en la ciudad del Turia. Y a los demás refugiados podrán ser trasladados a los múltiples ayuntamientos y comunidades autónomas que se han ofrecido para acogerlos. Según el relato ofrecido por fuentes del Ejecutivo, la decisión de dar cobijo a la tripulación del Aquarius se tomó a última hora del domingo, cuando Pedro Sánchez telefoneó a su vicepresidenta con el siguiente mensaje: España no puede permitir esta tragedia. A partir de ahí, las llamadas llegaron al propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El gesto de España hacia los inmigrantes pretende estimular la acción europea ante un problema al que deben encontrarse salida.
Y además, confidencial.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes.
¿Dónde has estado de excursión, Jáuregui?
Pues he estado en una ciudad que se llama Don Benito,
sí,
en Badajoz.
Sí, señor.
Que es la cuna del...
¿De qué?
Del renacimiento de Pedro Sánchez.
No me digas.
Allí empezó toda la odisea de Pedro Sánchez. Antes del 14, cuando le nombraron secretario general, cuando salió elegido secretario general en las elecciones internas, en el 13, y luego después... Cuando aquello del PSOE, ¿te acuerdas que iba por ahí recorriendo España,
sí,
a bordo de su coche?
Sí.
Pues ahí también empezó, en Don Benito. Y ahí me he enterado de muchas cosas.
Por ejemplo.
Pues mira, ahí es tierra básicamente socialista, digamos, el alcalde es un socialista, es un hombre muy amigo de Pedro Sánchez, por cierto, y, en fin, Guillermo Fernández Vara sigue siendo socialista.
Sí, no ha querido ser ministro.
Allí no ha querido ser ministro, ¿no? Efectivamente, además le ofrecieron una cartera importante, por lo que me
dijo. Sí, una de las de Estado, sí.
No sé cuál exactamente,
pero una de las de Estado.
Una cartera importante. Sí. Hombre, él sabe que las próximas elecciones las va a ganar, y una de las razones por las que la va a ganar la sitúa él, en su entorno. Él, yo no he hablado con él directamente, sí. Su entorno, en lo bien que dejó el Partido Popular el anterior asesor de comunicación.
Iván Redondo, que ahora dirige el gabinete de Sánchez de Moncloa.
Es el director de Pedro Sánchez de Moncloa. Sí. Las cosas que yo he escuchado en las 48 horas que he estado en Extremadura sobre Iván Redondo, y que he leído, me han dado un dossier entero, porque por ahí van repartiendo dosieres.
Pero de los dos partidos, además.
De los dos partidos. Nuestro amigo Julián Quirós, que era entonces, que bueno, que fue director del Hoy de Badajoz y hoy es director de las provincias de Valencia,
sí.
Gran periodista, y en fin. Me han pasado hay un dossier que pone los enredos de Iván el Terrible. Bueno, dicen cosas. A Iván Redondo no le gusta la prensa libre, no tolera que el periodismo sea ajeno a los dictados de su genio. Bueno, en general, los periodistas extremeños, no te quiero ni contar lo que piensan del señor Redondo.
Yeah.
Y dicen todos, empezando por Fernández Vara, dice, y lo que nos quedará por ver.
Pues ahí le tienes a
Moncloa. Hablando de Julián Redondo.
Decidiendo lo que llega a la mesa del presidente y lo que no.
Bueno, y parece que le ha dado el visto bueno al nombramiento de cada uno de los ministros, como lo dio, por cierto, con los consejeros del señor Monago.
Sí, sí. Es que si contratas a Redondo, manda él.
Si contratas a Redondo, manda él, lo cual yo no sé si es bueno o malo, creo que acaba mal esas cosas siempre.
Bueno,
pero en fin, yo no me quiero meter con Redondo.
Pero sí,
no...
sí es relevante que preguntes en Extremadura y te digan el PSOE y el PP lo mismo.
No, pero rivalizando.
rivalizando por ver quién dice la mayor burrada.
Oye, por cierto,
dime
que la fiscal general del Estado va a ser María José Segarra, como dijimos aquí hace
sí, señor,
semana y
fiscal pico, de Sevilla.
¿Sí,
por
señor?
Cierto,
bueno?
Collado, en el PP me dicen. Que los corrillos de incluso los dos exministros,
los corrillos de los caídos que llamamos aquí,
echan humo. Algunos echan pestes también, pero humo.
Sí, se empieza a tantear la posibilidad de la guerra civil.
Sí,
exactamente.
Sí.
Todo
sí.
Aquello que parecía difícil y lejano hace muy pocos días.
Es inevitable cuando es una
hace
lucha por el poder.
Hace 48 horas esto ha cambiado en 24, desde la junta directiva de ayer a hoy. Los corrillos en los que se promueven las aspiraciones de la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, empiezan a destilar el mensaje de que es posible, no sé si probable o casi seguro.
También hay corrillos en contra. ¿Eh?
Bueno, ahí es la segunda parte. Ya te digo que vengo de los corrillos de los caídos.
Correcto.
Entre los caídos los hay que alientan la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y hay otros que, por el contrario, dicen que ni hablar. Pero bueno, esto es conocida ahora, vamos a ir ampliando los problemas de división que sí que ha habido, al menos en afinidades personales, en el gabinete saliente de Mariano Rajoy. Bien, ¿predomina el, vamos a llamar, feijoísmo? ¿Lo vamos a adelantar ya? Sí, predomina, pero bueno, Soraya Sáenz de Santamaría tiene sus apoyos, tiene sus avales, tiene sus exsecretarios de Estado, sobre todo uno, que acaba de demostrar que maneja y controla lo que es el reglamento de convocatoria de este proceso congresual y de sobre todo de la puesta en valor y la puesta en las mesas de las urnas, es decir, si cuando hay que inscribirse, si tiene que inscribirse Soraya Sáenz de Santamaría o no, dado que es miembro nato de como tal de la dirección actual saliente, es decir, que están en ello, es decir, que no lo de la candidatura única cada vez se aleja más y no va precisamente por la operación que puedan adelantar el señor Bauzá con esta corriente liberal que quiere ahora organizar, que dice que quiere organizar. Tampoco hemos visto hoy que tenga aquí ningún apoyo, digo, en el Congreso. No, nadie, ningún
apoyo. Anoche aquí en la linterna, Martín de Maillo, se despachó a Bauzá en dos frases, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que le despacha a Bauzá es la votación que obtuvo hace 14
meses
en su pueblo.
Maillo, sí, lo recordó
en su pueblo.
Maillo.
Ya lo recordó tú.
Yo creo que no se presenta a Bauzá.
Está armando pollo y jaleo.
Tenéis manía de no hacerme caso a mis apuestas.
Que te hacemos caso, Javi.
Tuvo ayer su día de gloria.
No hacéis mi caso. Pero bueno, ya vosotros.
Algo más, Collado, que nos vamos a
hablar. No está mal. Bueno, podemos entrar en que Soraya Santamaría ha tenido una buena acogida en el grupo, que tiene un sitio preferente en tercera fila, con esquina salida a la... al pasillo sin tener que levantar a nadie.
Salida fácil.
Y que con los movimientos de situación de escaño lo han pagado el pato algunos exministros y algún expresidente del Congreso, bueno, el que queda.
Pues
el exministro Margallo,
le han mandado al Palomar.
Han tenido que moverse un poco.
Margallo,
no,
al Palomar.
Tampoco ha quedado mal, pero bueno, han recibido los exministros el puesto que solían tener los exministros cuando eran presidentes de comisión.
Correcto.
Pero como ahora no son presidentes de comisión, pues han tenido que conformarse con esos sitios.
Bueno. Pues ahí lo dejamos. Oye, para poder, el de Florentino Pérez, el presidente del Madrid, ¿eh? A 3 días del Mundial, sí. Dice este para mí. Y ala, y no se hable más, que ahora lo cuenta Lama. Adiós,
eso
Jauregui.
Te ha gustado, te ha gustado.
Adiós, Jauregui.
Te ha gustado.
Manda el que manda, el poder está donde está, Jauregui.
Nos han
jorobado. Adiós. Adiós, Collado. Ahora viene Lama, pero antes Camacho, que está apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
A Urdangarín, esa especie de Juan Guerra moderno y elegante, lo van a llevar a prisión 6 delitos probados, aunque objetivamente a la corona le beneficie, por razones políticas, su ingreso en la cárcel. Esto es así porque la supervivencia de las monarquías constitucionales está hoy ligada de modo indisoluble a un imperativo de conductas ejemplares. El escándalo Nos se llevó a un jefe de Estado por delante y la estabilidad de la institución, con razón o sin ella, está vinculada a la temperatura de la opinión pública y al aprecio de la calle. La condena del Supremo podrá ser y es de hecho objeto de debate, pero el mensaje emitido por la sentencia es que ante la justicia no hay intocables. España ha condenado ya por corrupción a exministros, banqueros, empresarios y otras personalidades relevantes, y esa cuerda de presos, que seguirá aumentando, constituye el firme testimonio de una catarsis.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Lama, con lo de Lopetegui.